hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a esta mañana de lunes, esta mañana que iniciamos con toda la energía, con la voz del maestro César Mora, con esta canción que sin duda alguna es un ícono, es un himno. El tema que vamos a tratar el día de hoy, queremos darles la bienvenida, queremos acompañarlos durante la siguiente hora con toda la información, con todas estas historias, las anécdotas, los acontecimientos que han marcado nuestro ayer, que marcan nuestro hoy y que seguramente repercutirán en el mañana. Y queremos de una vez iniciar saludando nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por la señorita Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su fin de semana?
Hola, Nicolás. Muy buenos días y muy buenos días a la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros ciberoyentes. De nuevo aquí, estaba un poco intermitente, pero me da mucho gusto poder estar en este programa, que me parece muy interesante y que ya abordaremos.
Así es, Juliana, pues nuevamente usted es bienvenida, siempre será bienvenida en esta casa, que es U Rosario Radio y que es hoy, ayer y mañana. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes?
Claro, Nicolás, pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, allí en Facebook encuentran a nuestra compañera Juliana Corredor, en donde pues publicará constantemente varias cosas respecto no solamente al programa, sino en general respecto al arte y la cultura, que es un tema que aquí, en hoy, ayer y mañana, en nuestras vidas nos apasiona ampliamente. Pues también queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales de U Rosario Radio, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio y cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pero no puedo dejar también de saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, Nicolás, muchas gracias. ¿Usted cómo está?
Muy bien, Álvaro Pablo, aquí emocionado nuevamente por estar con ustedes en este programa. Y pues adelante, sí, profesor.
Hoy vamos a tocar una temática que me parece muy apasionante, muy convocante, que es el tema de la caricatura política, ¿no?
Claro que sí. ¿No? Sí, vamos a estar hablando justamente del humor político en Colombia, desde la caricatura, como bien lo dice usted, desde la poesía, la radio y la televisión. Entonces, se ha presentado el programa, se ha presentado justamente el tema del día de hoy y nuevamente expresando nuestra invitación a que nos sigan en redes sociales, a que si se pierden alguna parte de este programa, lo quieren revivir, lo encuentren y lo busquen en plataformas como Spreaker, como Spotify, como Daisy Radio y pues allí nos encuentran, no solamente nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. Y López, con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos y mi presencia, la de Nicolás Riascos, a quien pueden seguir en Instagram como NicolásRiascos01. Queremos darles la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos.
Quiero tu voz, negra canela, escuchar con su frescura natural. Quiero, te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Estamos con la voz del maestro César Mora, cantante, artista, actor colombiano, que será siempre recordado justamente por ser quien le diera voz a una de las canciones más icónicas al momento en que nos referimos al humor político y particularmente a la vida de un hombre que cambió para siempre la manera como se hacía humor en el país. Estoy hablando, por supuesto, de el señor Jaime Garzón. Pero antes de entrar en materia, yo creo que es necesario hablar un poco de dónde nace el humor político, de dónde vienen sus orígenes. Yo creo, y tal vez el profesor Álvaro Pablo me corrija, que el humor político nace justamente cuando en los reinos existía la figura del bufón, ¿no? Y desde ese momento, el juglar, el bufón, que se encargaba de contar las noticias del diario vivir de la corte y del diario vivir de estos pueblos, de estos feudos, a través de canciones y a través justamente de actos que tenían también la pretensión no solamente de informar, sino de hacer reír. Profesor, en nuestro país, en materia humorística, ¿cuándo podemos encontrar las primeras referencias al humor político?
Yo creo, aunque podría haber antecedentes un poquito hacia atrás, que ese humor político entre nosotros comienza a prefigurarse poco después de la independencia, poco después de 1820. Ya aparecen muestras de humor cáustico. Es muy representativo en ese sentido un poema terrible en mi concepto, pero bueno, que circuló en esos días poco antes de la famosa y espantosa conspiración setembrina que tenía como propósito de fondo acabar con la vida del libertador. Independientemente de una serie de facturas que tenía pendientes Bolívar, porque tampoco vamos a caer en la trampa de seguirlo elevando a la categoría de dioses. Bolívar tuvo efectos fuertes, uno de ellos su crueldad notoria en muchos acontecimientos de su vida, pero pues de todas maneras, menos mal que el propósito de fondo, que era asesinarlo, no se cumplió. Ya sabemos cómo Bolívar logra salvarse. No, el programa no está para esos detalles, eso ya lo habíamos comentado en otras sesiones, pero me gustaría, Nicolás, saber si usted tiene esa especie de poema que circuló.
Ese poema al cual se refiere es un poema que se le atribuye a Tejada, ¿no? Y es precisamente una de las primeras muestras de humor político. Pero antes de declamarlo, yo quisiera que habláramos un poco de Antonio Nariño y ese periódico que circuló durante algún tiempo, que eran Los Toros de Pucha. Quizás ahí también había cierta ironía, cierta capacidad humorística dentro del estilo tan serio que manejaba, pues, don Antonio Nariño. ¿Usted qué opina de eso? ¿Se podría decir que Los Toros de Pucha, que La Bagatela, también tenían esa intención medio humorística que se logra a través de la ironía?
Sí, los he leído los he leído con el rigor debido y evidentemente son unos ataques a veces, bueno, muy sutiles, pero uno sabe quién van dirigidos. Eso tiene un gran nombre propio, el general Francisco de Paula Santander.
Claro que sí.
Porque Nariño, cuya vida fue absolutamente desdichada, pensó que con la independencia lo que le quedaba de vida iba a ser una especie de trampolín para ocupar cargos políticos importantes o en su defecto buscar el reposo en su hacienda, en el campo, en Fucha, si no estoy mal. Y parece que Santander le hizo la vida por lo menos igual de insoportable como se la habían hecho las últimas autoridades coloniales, que como sabemos lo enviaron a los penales más espantosos, sobre todo los que estaban ubicados en la parte de Ceuta y de Melilla.
Así es, profesor. Pues el poema al cual nos referíamos hace unos cuantos instantes de Vargas Tejada dice algo así: si a Bolívar la letra con la que empieza y aquella con la que acaba le quitamos, oliva de la paz, símbolo hallamos. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos, si en paz dura le apetecemos. Es justamente unas frases que nacen con una clara y un claro sentimiento antibolivariano y que se fueron esparciendo a través del tiempo. Y poesía pues humorística y poesía satírica hay a granel, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, ese famoso poema, que en este momento su autor se me escapa, de La Mujer Pública y la República. Yo aquí no voy a repetir porque las palabras que usa el dicho poema son algo soeces, pero aquellos que quieran buscarla, pues lo pueden encontrar así: La Mujer Pública y la República. Y se darán cuenta justamente que desde el siglo XIX en nuestro país hemos tenido una pretensión humorística justamente frente a los distintos acontecimientos, muchos de ellos trágicos, a los cuales pues hemos hecho frente a través del humor. Juliana, hablemos entonces de personajes, ya propiamente dicho. En lo largo de estos 200 años de república, a lo largo de estos 200 años, un poco más evidentemente, historia republicana, ¿qué personajes destaca usted como parte fundamental de el humor y la manera de buscar humorísticamente un alivio a los tantos problemas que tiene el país?
Bueno, yo, ya que ya hablamos un poco de Antonio Nariño y de lo que fue la Bagatela, yo quiero irme un poquito más adelante, principios del siglo XX, para hablar de Carlos Emilio Campos, alias Campitos, que creo que es uno de los personajes más olvidados, pero que de alguna forma fue de los más importantes. Y he visto que en varias de la literatura que hay sobre humor político en Colombia, lo llaman el precursor del humor político en el país. Entonces tenemos a este señor oriundo de Chaparral, Tolima, nacido en 1902, que deja que lamentablemente no se conservan, una multitud de obras respecto a la burla de la política de entonces. No sé, tenemos obras como Don Próspero Vaquero, que sería la que ridiculizaría el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Y la, no sé, la popularidad y la fama que obtuvo este señor con su trabajo fue tal que dio giras alrededor de todo el país y que no se le pudo censurar, porque sino que los políticos tuvieron que aceptar la forma en cómo los imitaba e incluso reírse y burlarse de su trabajo.
Hay algo muy interesante en lo que usted dice, Juliana, es justamente cómo el humor también se vuelve un espacio para liberarse de la censura, ¿no? Es decir, a través de la caricatura, a través de los textos satíricos, a través de lo que después era la radio y la televisión, pues se pretende a través del humor hacer un frente que no fuera un ataque directo, pero que sí permitiera contar las historias y contar los acontecimientos desde otra versión. El humor político permite liberar un tanto a los periodistas y hacer una crítica un poco mucho más fuerte del que podrían hacer desde otros escenarios. Profesor, en términos de caricatura, ¿qué personaje usted podría decirnos fue realmente fundamental para entender justamente la situación del país a través del humor?
Bueno, yo retomo un poco lo que decía María Juliana, a la cual saludo con gran cordialidad, como siempre. Desde luego, uno observa algo. El país, bien que mal, ha disfrutado de una gran libertad de expresión, cosa que no sucede en determinados países latinoamericanos y más en la hora actual. Asunto que mucha gente pasa por alto. En el caso de Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla, pues hubo más de un caricaturista que enfiló todas sus baterías para por lo menos amargarle las noches. Pero debo decir en justicia que Rojas Pinilla no metió en la cárcel a ningún caricaturista político. Probablemente sí los amenazaron telefónicamente, cosa que es absolutamente común en Colombia desde siempre, desde que hay teléfono, pues. Uno de ellos fue Chapete. Chapete fue célebre porque cada día le dedicaba un espacio al general Rojas Pinilla. Pero no solamente está Chapete, más adelante, al lado de Chapete, estará también una persona que bombardeaba a diestra y siniestra a liberales, a conservadores, a izquierdistas, a no izquierdistas. Estoy pensando en el hermano de Eduardo Caballero Calderón, más conocido como Klim. Klim era un formidable exponente del humor político.
Claro que sí. De hecho, los Caballero Calderón tienen esa tradición bastante marcada, ¿no? Es decir, el padre de Klim y de Eduardo Caballero, pues también se había dedicado al periodismo y a través del humor, y a través de un humor que también ya está un tanto en desuso, ¿no? La sátira implica un tanto de malicia, implica un tanto de ciertas cualidades que quizás hoy por hoy ya no son tan evidentes, pero que en algún momento la sociedad colombiana y particularmente la sociedad bogotana tenía. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al arte de la ironía, un arte que es complicadísimo de usar y que hace parte justamente de la manera como se entendía en un primer momento la caricatura, y sobre todo la caricatura política. También yo quisiera hablar, por ejemplo, de Osuna, rosarista, quien a través de sus caricaturas expuso en jaque no solamente al gobierno de Rojas Pinilla, sino a varios, y se burlaba de diversas figuras políticas del momento, y no solamente políticas, sino también intelectuales y culturales. Entre las caricaturas de Osuna, pues, que afortunadamente hoy el Banco de la República exhibe y guarda también en el archivo, hay burlas a León de Greiff, hay burlas a grandes intelectuales de la época, al mismo García Márquez, que en ese momento, pues, hacerlo caricatura en un país que estaba pretendiendo ser jactancioso con el Nobel de Literatura, pues realmente era una jugada muy osada por parte de Osuna. Y asimismo, pues también tenemos que hablar de Rendón, ¿no? Rendón es fundamental para entender justamente la manera cómo funcionaba la sátira a través de la caricatura, profesor.
Sí, tratemos de guardar un mínimo de orden cronológico para que nuestros numerosos ciberoyentes no pierdan un hilo conductor básico que hay que tener siempre. Vamos en orden. Evidentemente, Osuna es un rosarista integral, es un rosarista carta cabal, siempre se ha autodefinido como un conservador católico, eso lo ha repetido desde que tiene conciencia de sí mismo, pero con esa actitud ideológica, cuando quiere se abre, o abre mejor un largo paréntesis, disparando a todos los frentes. Acaba de cumplir 87 años, luego lleva haciendo humor político más de 50 años, lo cual es un récord en cualquier país del mundo, y si algún día él nos escucha, que pienso que sí, manifestarle toda nuestros deseos, porque la vida le conceda más años, y porque es una figura absolutamente necesaria, porque tiene algo que se ha perdido muchísimo. Es un hombre de una enorme independencia mental, ¿no? Así es. Es un hombre que no vende su conciencia a nadie. Es el dolor de cabeza, usted ya lo dijo, ya García Márquez no está vivo, pero evidentemente en un momento en que García Márquez casi que ingresaba a la pastoral, Osuna lo bombardeó. Es un personaje apasionante. Devolvámonos un poco. Yo quiero rendirle también un homenaje al país paisa, al país antioqueño, porque desde luego han sido los mejores abanderados del humor político. Es que no solamente está el caso de Ricardo Rendón, ese es el nombre, Ricardo Rendón, que a veces la gente puede confundirlo, porque como nadie volvió a leer Rendón con Rondón, el héroe venezolano de la batalla de Boyacá. No, Ricardo Rendón, nacido en Marinilla o en Río Negro, vivió más de 50 años también en Bogotá, se vino muy joven. Hay quienes dicen que se cachaquizó, que se volvió rolo. No creo, el antioqueño no pierde jamás su identidad. Eso es lo que lo hace merecer la admiración y también el desprecio de muchos. Rendón tenía una característica. Era un ser impenetrable, que es algo que no se ha estudiado. No hay una biografía de Ricardo Rendón seria, hay es ensayos. Ricardo Rendón simplemente llegaba por las noches y se quedaba a veces hasta la madrugada en el café de la Gran Vía. Estoy hablando de la séptima, como con 17, 18. El café de la Gran Vía, allá pues tenía acogida con numerosos intelectuales, uno de los que se preciaba de ser su mejor amigo y después presidente de la República, el doctor Alberto Lleras Camargo, decía que por más de que él lo intentó, nunca se supo dónde vivía Rendón, si vivía solo, si vivía acompañado, si tuvo pareja, si no tuvo pareja, si tuvo hijos, si no los tuvo, si comía, si no comía. El caso es que simplemente llegaba a la Gran Vía, y que su suicidio, por lo sorpresivo, en general todo suicidio es sorpresivo, aunque algunos ya lo están anunciando con anticipación, Rendón se va a este mundo muy joven, creo que tenía 37 años cuando se suicidó. Se suicidó de un disparo de pistola en la Gran Vía. Obviamente eso fue noticia en todos los periódicos capitalinos y en todos los periódicos nacionales de la época. Un genio de la caricatura, un genio. También tendríamos que hablar de un compañero generacional de él, del antioqueño Horacio Longas, que integró el grupo de los Pánidas, nos hemos referido a ellos, revista que tuvo espacio para el humor político, con caricaturistas como Horacio Longas, Alfonso Arias, ¿no? Y, claro, la participación, aunque no era caricaturista, pero sí un sarcasmo de tiempo completo, a él también nos hemos referido en varias oportunidades, al filósofo Fernando González, nacido en Envigado, Antioquia.
Hay que decir, profesor, que para aquellos que no están muy familiarizados con la obra de Rendón, pues yo creo que sí lo han visto en almanaques, lo han visto en cajetillas de cigarrillo, cuando se habla del indio, cuando se habla del piel roja, puesto que Rendón fue justamente quien se inventó ese símbolo icónico que hasta el día de hoy ha acompañado a fumadores y a personas amantes justamente de cierta cultura bogotana. Ahora, y obviamente colombiana. Ahora que usted habla justamente del país paisa, pues a mí también se me hace justo mencionar que a través de la música ha existido una intención también a la sátira política. Estoy pensando no solamente en aquellos grandes trovadores antioqueños, sino en los rajaleñas típicos de las regiones del Tolima, en donde justamente pues a través de estas canciones se cuenta el diario vivir de las poblaciones, pero también se hacía una especie de canción que criticaba directamente al gobierno. Lo mismo sucede con los carrangueros en Boyacá, o también las primeras expresiones del vallenato en la costa, ¿no? En donde se le dice justamente a los primeros cantantes, a los grandes cantantes del vallenato, juglares, justamente porque pues a través de esta música narraban el diario vivir de las poblaciones. Por ejemplo, pues el maestro Escalona, quien era un gran cronista de las vivencias de su tierra natal. Yo quiero que antes de continuar, antes de darle la palabra a Juliana para continuar rememorando algunos personajes, escuchemos un poco de uno de los programas que fueron fundamentales dentro de la radio nacional, dentro de la historia de la radio nacional, que de quienes también ya hemos hecho un programa, y sin duda alguna, pues fue uno de esos primeros programas que se dedicaron a través de la radio a hablar de situaciones políticas y vivencias, pues particularmente de la ciudad de Bogotá. Estoy hablando de ese programa llamado La Cantaleta, que se transmitía por Radio Santa Fe. Entonces escuchemos un fragmento de La Cantaleta.
Humorístico preparado para convertir los disparos.
La Cantaleta.
Radio periódico humorístico preparado para convertir los disparos
en sonrisas
y los muertos
en muertos de la risa.
Se transmite de lunes a viernes entre las 10:05 y las 10:35
por intermedio de las ondas internacionales de
Radio Santa Fe,
1070 kilociclos onda larga y 4965 onda corta.
¡La Cantaleta!
Dirigen Hernando La Torre Prieto y Antonio Ramírez Caro.
Locutores:
Manuel Escobar Martínez
y Armando Osorio Herrera.
Técnico del sonido:
Reinaldo María Ortiz.
¡Destape!
¡Pruebe!
Y compare.
Que Andina es verdadera cerveza.
Andina sabe mejor.
Mientras unas señoras muy bien vestidas se situaban en la carrera séptima de Bogotá
con el ánimo de recoger 250 mil pesos para comprar tres tractores que serían enviados al gobierno de Cuba,
mientras se les derretía el corazón de lástima por los presos cubanos,
en el sur de la ciudad, 11 pequeños huérfanos que vieron perecer a sus padres bajo un derrumbe de arena no tenían para el entierro y apenas si pudieron probar un vaso de leche por la mañana.
Las damas de los tractores han creído seguramente que deben entrar por esa moda como por el de la falda larga o las medias de colores.
Es una vergüenza que se hagan colectas para los presos de Cuba en la carrera séptima con Avenida Jiménez.
Precisamente el sitio por donde desfilan diariamente centenares de niños colombianos cubiertos de harapos y llenos de hambre.
Que no te da dolor, que no te da dolor, que no te da dolor, ay, de verme tan solito.
Mientras sucedía lo anterior, con menos escándalo, con menos ansia de publicidad,
varios ricachones bogotanos le regalaron su casita.
Pues son justamente las voces de quienes hacían la cantaleta, entre las cuales destacamos, por supuesto, a Humberto Martínez Salcedo, una institución de la Radio Nacional y del humor en Colombia, no solamente el humor político, sino el humor en todas sus facetas. Juliana, ¿qué otro personaje nos podría mencionar? ¿Qué otro personaje en su investigación? Pues, por ejemplo, yo no conocía el caso de su anterior personaje. Podríamos hablar justamente al momento de referirnos al humor político en Colombia.
Así es, Nicolás. Yo quisiera anotar dos cosas sobre Ricardo Rendón. Primero, que para volver un poquito ya a seguir con su pregunta, primero que fue casi que el pionero del diseño y la publicidad gráfica en Colombia, y que sería muy interesante abordar ese tema en un programa. Y segundo, igual que ya lo hemos dicho en varios programas acerca de esa Bogotá de los años 20, de los años 30, y de cómo se acaba esa Bogotá y al mismo tiempo que se acaban sus exponentes. Entonces me parece una forma muy, no sé, poética de alguna manera. Por otro lado, como usted mismo lo había dicho, yo creo que es importante hablar de las intervenciones que hubo desde la música, porque sabemos que de alguna manera la sátira política se quedó en las ciudades, se quedó en, de alguna forma, en las élites, en personas que tenían estudios, que le fueron negadas a la gente de las zonas más rurales. Es por eso que la música, como bambucos, como los carrangueros, son importantes para ver cuál era el descontento político de los colombianos en general, de los colombianos de a pie. Y yo pongo, por ejemplo, al indio Rómulo, que sí viene siendo un poquito más adelante en el tiempo, pero como canciones que tienen, no sé, 20, 30, 40 años, siguen al día de hoy sonando en emisoras, las siguen poniendo cada vez que hay elecciones. Como ese clamor popular de los campesinos en la época de la violencia sigue el día de hoy, ¿cuánto? 50, 60 años después. Me parece una cosa increíble. Triste, increíble.
Sí, es cierto. Por ejemplo, esa canción que ya es una institución, ¿no? La del campesino embejucado, que si bien no es del indio Rómulo, pues sí, es una canción que cada 4 años suena, como usted bien lo dice, Juliana, una canción que habla justamente del cansancio del campesino, porque cada 4 años viene alguien y le pregunta si es de izquierda, de derecha, si es heleno comunista, de la Napo, o si es de las FARC, y el campesino solamente es un hombre trabajador pobre y muy muy honrado. Profesor, adelante.
Sí, estoy de acuerdo. Nuestro campesinado viene sufriendo un abandono atroz desde hace 200 años, tranquilamente. Pero eso no quiere decir, siendo muy grave, que no le haya llegado el humor al campesinado. Se nos olvida con frecuencia que ese programa, que batió un récord del humor en Colombia, Sábados Felices, que en un momento dado también se llamó Operación Jaja, hacía cada semana giras hasta los pueblos más recónditos del mapa nacional, ¿no? Eso es lo que quiero simplemente que se tenga en cuenta. El pueblo, claro, siempre ha escuchado música. Todavía podemos ir a los pueblos de Colombia y está la rocola. Uno echa unas moneditas y ahí aparece la música. Y la música siempre tiene determinada música, un fondo cáustico, un fondo de humor negro. Lo que pasa es que el humor negro no lo asimila fácilmente ni el campesinado, por obvias razones, pero tampoco las generaciones actuales. Es que para poseer humor negro se necesitan determinados elementos de los que hoy lamentablemente se carece.
Sí, justamente hablábamos, por ejemplo, de la ironía, ¿no? Que pues es algo que en algún momento fue muy usado por todos. Escritores de alto vuelo hacían a través de sus obras varias reflexiones irónicas y varios comentarios irónicos que hoy por hoy pasan desapercibidos, ¿no? Estoy pensando quizás en un caso un tanto más moderno de Daniel Samper, quien a través de su obra Dejémonos de Vainas, que fue después llevada a la televisión y el cual también él participó escribiendo los guiones, y a través justamente de algunas de sus columnas de opinión, pues lo único que se hacía era una sátira constante de los gobiernos. Hablando de la radio, profesor, sin duda alguna tenemos que hablar, y Juliana, por supuesto, tenemos que hablar de La Luciérnaga, que es uno de los programas de humor político que hasta el día de hoy se nos mantiene y que pues siempre ha sido un referente en el momento de informar a través del humor, porque si algo han tenido estos programas desde el tiempo del apagón, que es cuando nace justamente La Luciérnaga, es que no solamente han tenido la intención de burlar, no solamente han tenido la intención de decir algunas cuantas verdades, sino justamente eso, de informar, de hacerlo más accesible al público. Eso es algo maravilloso que se ha podido mantener a través del tiempo, profesor.
Grandes precursores todavía siguen en escena, como Gustavo Álvarez de Arriazábal. En un momento dado sentimos que había sufrido por lo menos una mínima censura, pero si la sufrió, volvió nuevamente a su cuartel. Álvarez Gardiazal evidentemente tiene un humor político maravilloso, como usted también creo que lo comparte, y todo el equipo que trabaja en ese programa, comenzando por La Negra Candela. Ese es un programa que el taxista, el hombre de a pie, el obrero, incluso el campesinado, no ve la hora de escucharlo. No hay taxista que no esté pendiente a la hora en que empieza La Luciérnaga. Y de todas maneras, el humor y la música salvan. Entonces, si bien con el humor no se van a cerrar las abismales diferencias sociales que hay en el país, pues sí amaina un poco nuestra proverbial intolerancia y nuestra irritabilidad que al menor impulso despierta unos seres monstruosos. Insisto, el humor salva y la música salva, ¿no?
Claro que sí.
Sí, sí. Entonces, bienvenido a ese programa de La Luciérnaga.
Y finalmente, que se vuelve una institución en la radio, como usted dice, según yo tengo entendido, en la década de los 90, al finalizarse el gobierno de César Gaviria estaba tan aburrido con el programa que intentó acabarlo con lo de la compra de Caracol. Sin embargo, se mantuvo en el tiempo y hasta el día de hoy nos ha llegado. Y justamente es un componente que recoge un tanto lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque es un programa en donde hay música y en donde la música habla justamente de los temas políticos de la actualidad, del día a día. Es un programa en donde se hace imitación de algunos personajes, que la imitación también es un arte. Es un arte que en el país se ha aprendido y afortunadamente hemos tenido grandes representantes de la imitación, del recrear la voz de estos grandes políticos y de estas grandes figuras de la actualidad nacional, que de eso también tenemos que hablar en algún momento, ¿no? De los grandes imitadores que tiene el país. Es un programa en donde se hace hasta servicio social, porque yo varias veces he escuchado y me he informado de los trancones gracias a que la persona que va conduciendo pues lleva prendida La Luciérnaga, porque sí, efectivamente, ahí se reportan accidentes y se reportan justamente toda clase de circunstancias que pasan en la vía, que pasan en la ciudad, que pasan en cada rincón del país. Juliana, de la radio, quizás podríamos rescatar algún otro caso memorable o podríamos hablar plenamente ya de la televisión.
Sí, yo algo que quería decir es que yo siento que el caso de la luciérnaga y el caso de la tele, que sería ahora la tele letal, son programas que, primero, pues ya lo hemos dicho, la luciérnaga es casi que el programa madre de todos estos programas de radio de humor político, como puede ser Voz Populi o El Tren, que puede cambiar, se puede morir la televisión, se puede morir la radio y la luciérnaga va a seguir viva, se va a ir trasteando de a donde la lleven, donde la saquen, ella busca donde volver a nacer. Y es probable que estas ideas, digamos la tele letal, que primero empezó como programa de televisión, luego lo sacan, luego empieza como programa animado con el siguiente programa, y luego vuelve otra vez la tele letal, ya con sus presentadores que no son jóvenes, pero que siguen haciendo el contenido, que siguen principalmente jóvenes. Entonces yo siento que pese a la censura que vivimos, porque yo quiero llamarla así, estas ideas y esta crítica política van a seguir en los medios en que las dejen.
Claro que sí. Y el caso de Martín de Francisco y Santiago Maure es fundamental. Antes de darle la palabra, porque yo sé, profesor, que usted sobre este par de personajes tiene mucho que decir, pues yo quiero que recordemos que por ahí en los años 2000 y también en la década de los 90 existieron los personajes llamados los recauchados, unas figuras, unos títeres que representaban justamente algunos personajes de la actualidad nacional. Por allá, cuando estalló el caso 8000, ya tantas veces mencionado, ese caso el que vinculó a varias figuras de la política nacional, pues los reencauchados también se burlaban justamente de las maneras como desde la oficialidad, desde el gobierno, se intentaba solventar un poco la situación. Vamos entonces a escuchar un fragmento de los reencauchados imitando a Horacio Serpa.
Seguimos con la música de mi tierra, qué emoción. Con ustedes, señoras y señores, a su consideración, Horacio, el Colacho Serpa, y Poncho, el Jilguero Valditeso. Un grande nubarrón se hace en el cielo. Ya se aproxima una fuerte reforma. Te mando el sacudón que yo más quiero, por el que me desespero, que hasta pierdo mi bigote. Te mando el sacudón que yo más quiero, por el que me desespero, que hasta pierdo mi bigote. Y así como en invierno, un aguacero, granizo lloverá en la fiscalía. Y así ningún fiscal se podrá crecer, buscando protagonismo a costa mía. Con todo el desgobierno del alma, mi compadre.
Pues justamente es una época bastante complicada que dio pie a que mucho humor político se hiciera en el país. No me refiero solamente a los reencauchados, también en aquel momento Jaime Garzón a través de Cuac, pues hacía también lo suyo frente a un país que iniciaba o tenía en la mitad de la década de los noventas, pues una profunda crisis a través de la desertificación en adelante y a través de todo lo que fue el escándalo de los narcocassettes. Juliana, por favor, que usted está pidiendo la palabra.
Sí, yo un comentario chiquito que quería hacer es que, digamos, nosotros que somos jóvenes recordamos con cariño a los reencauchados y sin embargo, si se ponen, o sea, como en una columna histórica, los programas políticos que han habido, lo cierto es que Los Reencauchados fue un programa muy, muy censurado y que trataba de ser político, pero al mismo tiempo trataba de no darle tan duro a no sé, al gobierno de entonces, que sería el de Uribe. Y incluso hay una entrevista con Antonio Morales que dice que él no duró ni 2 meses ahí porque hacía su libreto y se lo tachaban todo se lo censuraban. Entonces que al final se aburrió y se fue. Entonces es triste ver cómo nosotros, no sé, gente de 20, 30 años puede recordar con cariño un programa que en el fondo no fue ni tan bueno para lo que se consideraría la crítica política de Garzón, por ejemplo.
Claro, claro que sí, ahí hay un contraste bastante importante. Profesor, hablemos justamente de estas épocas de la televisión y pues de los personajes que Juliana ya había traído a colación, de Santiago Maure y Martín de Francisco.
Sí, sí, sí. Inclusive diciendo cosas terribles, pero la gente se reventaba la risa. Hablando de que este era un país de chipchas, burlándose ese personaje popular que era un actor natural nato, el cerdo que todavía anda por ahí. No, unos programas y claro, también la formación filosófica de Santiago Maure, ¿no?
¿No? Claro, y, claro que sí.
Y esa mala leche magnífica de Martín de Francisco. Yo insisto que en el fondo usted dio en el clavo cuando inició el programa hablando de que eso es una herencia medieval hispánica, ¿no? Esa mala leche es española, ¿no?
Claro.
Claro, no me van a meter en el lío de si heredamos sentido del humor de los indígenas. No me van a llevar por esos senderos. Lo que sí pienso es que los afrodescendientes a su manera, con su música, también tienen humor político. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Desde luego que sí, por su situación de esclavitud durante tanto tiempo, infame situación, y por su situación tan precaria que cubre toda la franja del Pacífico en la actualidad. Lástima que no tengamos, no sé si usted pensó en eso, algunas canciones típicas de esas poblaciones afrodescendientes que son verdaderamente apasionantes.
No, profesor, pero ya que usted trae a colación lo afro, pues sin duda alguna Candelario Beso, a través de su manera de escribir, también hacía una burla a los poetas capitalinos que se enreversaban tanto en el lenguaje, ¿no? Pues para los que hemos leído y los que no hemos leído a Candelario Beso, él escribe en español, pero escribe en un español propio de su zona, de su región y de su población afro, de su población negra. Entonces, y los temas que trata a través de su poesía, pues también son directamente una crítica muy fuerte, además, a toda la situación de que afronta pues esta población dentro del país. Pues la canción del Boca es sin duda alguna uno de los poemas que a través, desde el tema y el uso del lenguaje, pues hace frente directamente justamente a todas esas ideas medio dadas de muchos intelectuales colombianos y particularmente más de esa época, de hacerlo todo parecido a lo que se estaba construyendo en Europa. Es la ruptura total, ¿no, profesor?
En un ámbito más general, se nota la influencia de Mario Moreno Cantinflas.
Claro, claro que sí.
Que la considero una influencia absolutamente positiva. Además, Mario Moreno también fue receptor del humor español del siglo XX. En numerosas oportunidades, Mario Moreno fue el invitado de honor en diversas plazas culturales españolas. Y no solo en España, Mario Moreno fue un viajero infatigable. Ahora que su humor le dio réditos económicos altos, sí, se los merecía. Que a su muerte todavía se están disputando hay unas platas, pues bueno, eso ya es otro asunto. Pero desde luego Mario Moreno marcó. Y en esta etapa de pandemia, la gente volvió a reactivar y a recrear a Cantinflas, ¿no? Con películas, hizo tantas que, bueno, nombremos el profe o el profesor, hacía de cura humilde, hacía de bombero, hacía de magnate también. Es una figura prodigiosa la de Cantinflas, definitivamente, sí.
Cantinflas tiene una cosa, profesor, creo que para el tema que usted lo haya dicho es maravilloso, que es que pretende a través de sus cintas reflejar justamente toda la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y latinoamericana, particularmente a través de esos personajes que eran personajes que iban desde la urbanidad hasta la ruralidad, el profe, el cura, el policía, y que a través de eso también hacía críticas a lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo. Por ejemplo, en las películas de Cantinflas, siempre el hippie va a ser el malo, siempre el hippie va a ser el sucio o el desconsiderado. Entonces, justamente creo que es un personaje bastante, bastante importante. Y bueno, nosotros no nos podemos ir y no podemos cerrar el programa, y ya le doy la palabra a Juliana, sin escuchar justamente a uno de los humoristas políticos más importantes del país, sin escuchar la voz de Jaime Garzón. Hemos traído un fragmento muy breve de lo que fue Sociedad. Entonces, escuchemos.
Usted decide. Pero todas parecen un puro chiste,
Luis. Es la actualidad política, es pues con es mucha chistoso. Seriedad. Veamos entonces la actualidad en los cuentachistes de nuestro programa.
¿Viste que estabas de acuerdo conmigo?
Prometo una reina que va a trabajar por ustedes, que va a salir a todo el mundo a llevar la imagen de Colombia.
Se saben todos los chistes, ¿eh?
La próxima semana, más cuentachistes.
Es justamente ese programa, el primer programa de Jaime Garzón, Sociedad, que salió en la década de los 90. Juliana, usted te estaba pidiendo la palabra, por favor.
Sí, Nicolás, justamente algo que quería decir es que que tuvo Cantinflas de crear personajes y a partir de esos personajes mirar como la perspectiva política de las cosas, lo hizo Garzón en Sociedad, no sé, por ejemplo con la Fufa, me parece que se llamaba, la que era la presentadora de entretenimiento, que en realidad era una estudiante universitaria de los Andes, que todo le parecía mal y todo, no sé, cómo son, lo que hoy entenderíamos como un gomelo en Bogotá.
O muy play, ¿no? Todo sí. Era muy feo o muy play.
Entonces yo creo que esos personajes también, Garzón pudo, no sé, como a partir de los personajes, que la gente se viera a sí misma en un televisor, o viera a la gente que critica en un televisor. Y yo creo que eso es un problema, si, no sé si nos alcanza el tiempo, no creo, de hablar de lo que le está pasando ahorita a Sábados Felices. Porque digamos, Sábados Felices, si usted le pregunta a alguien viejo, dice, no, es que estos son los malos, los buenos eran los de antes. Y si uno busca, no sé, Alerta en los 90s, la mayoría de chistes eran políticos. Entonces vemos como ya hay una censura, sobre todo después de la privatización de la televisión y de la muerte de Gaitán, que hace que los humoristas lo piensen dos veces para hablar de política y que crean que el humor se queda ahí en los mismos chistes de la suegra, de reírse de los pastusos, de los negros, y todas esas cosas que ya están muy quemadas y que no las vemos bien. Entonces,
y mandadas a recoger, además.
Sí. Entonces, sí. No sé si queramos como hablar un poco más de eso en lo que nos queda.
Yo creo que sí es válido, y también hay otro tema respecto al humor en televisión, y es que paulatinamente, creo yo, los humoristas han dado cuenta de ese problema que hay respecto al humor y la censura en televisión, y han optado por medios digitales, ¿no? Yo no digo, pues como mucha gente dice, que Juan Pérez González, que Alejandro Riaño sea el nuevo Jaime Garzón, porque si no, qué triste pues nuestra situación. Pero sí hay que reconocer que a través de la digitalidad hay nuevos programas, hay nuevas voces y hay nuevas formas de hacer sátira y de hacer humor político. Por ejemplo, yo estoy pensando en estos nuevos programas que a forma de noticiero que se están tratando de organizarse también humor. Un humor que pues muchas veces tampoco es que sea el más agradable. Estoy pensando, por ejemplo, en Fact News que lo hacen humoristas colombianos sobre la actualidad semana con semana los días domingos, creo que sale. Y sí, sin duda alguna, pues el humor en Colombia tuvo durante mucho tiempo una serie de estancos, creo yo. Profesor, no sé usted qué opina al respecto.
Se ha perdido, porque es que voy a decir una tontería, es que en el mundo no existe una academia para desarrollar el sentido del humor. Eso es un tema ambiental, hereditario y de formación. Entonces, es muy triste, es muy triste. De todas maneras, ese humor desde tiempo atrás está flotando en el aire. Se trata de que alguien coja la veta y comience a pulirlo nuevamente.
No, y sin duda
el colombiano tiene una gran disposición para el sentido del humor. Haya o no haya representatividad en los medios de ese sentido del humor, el bogotano, en todos los departamentos hay sentido del humor, ¿no?
Sin duda alguna.
No se va a morir.
Sí, es cierto. Y aunque parezca un lugar común, que pues todo el mundo lo dice, no deja de ser cierto, y es que si uno toma un chiste que fue hecho hace 20 años, uno toma un chiste de Ozuna, uno toma un chiste de Rendón, y lo aplica hoy en día y es completamente aplicable. Lana, nos quedan 4 minutos, entonces una reflexión final.
Pues creo que lo abordamos, tal vez saltamos un poco con lo de Garzón, pero porque Garzón es como cuando se habla de humor político, siempre se habla de Garzón, no se habla lo que hubo antes de Garzón y lo que hay después de Garzón. Entonces yo creo que los medios tradicionales en este momento, si no se despiertan, se van a morir, y que ya, como usted mismo lo decía, el humor político se fue a las redes, se fue a internet. Tenemos programas como La Puya, tuvimos lo de Isla Presidencial, que era de un grupo venezolano, tenemos, no sé, a Daniel Samper, y a pesar de que no es como la mata del humor, a mí me gusta mucho Actualidad Panamericana, esa sí me gusta. No son como la mejor, no sé, no van a llegar a Garzón porque no sé, es muy alto para llegar a Garzón. Sí se está creando un amor político en redes y está dejando atrás a la televisión nacional. Y ahora vemos cómo invitan, digamos, a gente que se crea en redes a la televisión y no al contrario.
Sí, eso es cierto. Y creo que justamente donde vamos a encontrar el humor político actual es justamente en el lugar donde la mayoría del tiempo pasamos nuestra actualidad, que son las redes sociales. Y es un tema que la gente debería de investigar, que los científicos sociales deberían de ponerle más cuidado. Lamentablemente, pues el tiempo en radio es muy corto. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Estuvo en el control master Nelson Duarte. Estuvo en la dirección general Sebastián Ríos. Nos despedimos y nos escucharemos en una próxima ocasión para hablar sobre los acontecimientos del ayer que tienen una repercusión en el hoy y también en el mañana. Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias, muy amables.
Gracias a Dios.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.